las 11 y 10 de la mañana, Herrera en COPE retransmitiendo desde Adamuz, el punto que centra ahora mismo todas las miradas en España, después de que un tren, un Irio, que viajaba con destino Madrid desde Málaga, descarrilase a 7 kilómetros de este municipio y chocase frente a un Alvia que con destino Huelva salía de Madrid. Esos dos primeros vagones del Alvia cayeron por un talud a unos 4 metros. A esta hora siguen las labores de desescombro, las labores de rescate. Toda la noche los familiares la han pasado aquí, en el hogar del pensionista, familiares que actualizan su teléfono móvil constantemente buscando respuestas. Todos ellos serán subidos a este autobús que tengo frente a mí, un autobús grande con decenas de plazas que les llevará a un centro de control en Córdoba, desde el que les podrán informar con quizá mayor agilidad y desde el que podrán saber dónde están sus familiares, personas a las que siguen rescatando. Yo creo que lo mejor a esta hora de la mañana es que le ordenemos poco a poco la información, lo que tenemos, fallecidos, heridos, trabajos de Guardia Civil, investigaciones sobre el tren. Información útil, incidencia, sobre todo para gente que necesita moverse de un punto a otro. Recuerde que la circulación entre Madrid y Andalucía está completamente cortada, no salen ni entran trenes. Sofía Buera, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días. Si te parece, vamos a comenzar con las cifras. A esta hora seguimos con un balance total de 39 fallecidos. Tenemos más de un centenar de heridos, 48 permanecen ingresados, 5 de ellos en estado grave. Entre ellos estamos hablando de también menores. La unidad militar de emergencias ha movilizado a 40 efectivos y a una quincena de vehículos para ayudar en los servicios de rescate junto con los grupos de rescate del servicio de la Junta de Andalucía, en el que se encuentran, bueno, pues trabajando desde primera hora de la mañana con la luz del día, intentando, bueno, pues poder rescatar a todas esas personas atrapadas. Está afectando lógicamente la situación. Nos contaba antes Victoria Ballesteros que es prácticamente imposible el poder ir a Andalucía si no es casi con coche particular. Han sido cancelados un centenar de trenes de Renfe, de Irío y de Uigo con destino al sur. Hay, bueno, pues dificultad en este caso pues ferroviaria para poder conectar con Andalucía, y seguimos recabando, bueno, pues todo tipo de reacciones desde el rey de España, que también han suspendido su agenda. Mañana estarán en ese accidente. Lógicamente hablábamos del presidente del gobierno, del líder de la oposición. También se ha convocado un minuto de silencio en torno a las 12 del mediodía en el Congreso de los Diputados para mostrar, bueno, pues las condolencias de toda la clase política en relación a este accidente.
Seguida seguimos con más información. Sofía, antes déjame hablar con Santiago. Santiago Rosendo viajaba de Málaga a Madrid en ese tren Irio que descarrilaba sus últimos vagones. Él iba en el vagón 3. Santiago, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenas. Iba de Madrid a Huelva.
De Madrid a Huelva, discúlpame. ¿Cómo estás, lo primero?
Bien, gracias a Dios, sí, bien.
¿Dónde estás ahora mismo?
Golpes, pero algo sin importancia.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues ahora mismo estoy saliendo de Sevilla, llegando a Huelva.
¿Cómo has llegado hasta Sevilla?
Pues desde el hospital de campaña, a los graves los mandaron hacia Córdoba y a un grupo reducido nos mandaron hacia Andújar, simplemente para hacernos unas placas de control, rayos X y demás. Y nada, a las 12:30 nos dieron el alta y hasta las 7 de la mañana Renfe nos ha dignado a mandarnos algún medio de transporte para mandarnos a Huelva, llamando durante toda la noche, un desinterés, pero bueno, todo sea eso.
¿Cuánta información habéis tenido a lo largo de toda la noche?
Información a través de los medios de comunicación. Nadie nos ha llamado, nadie se ha puesto en contacto con nosotros, nada.
Santiago, 19:39 de la tarde, tú ibas en ese tren, ibas en el vagón 3, creo.
Vagón 3, dirección Huelva, sí.
Vagón 3, los dos primeros vagones del Alvia son los que peor suerte han corrido, bajaron y cayeron por un talud a 4 metros de altura. ¿Cómo viviste ese momento del accidente? No sé si notaste algo antes o directamente fue el impacto.
No, un frenazo. Un frenazo muy brusco, y después del frenazo hubo un estruendo que deduzco que fue el impacto con el otro tren. Y después el tren, el vagón, nuestro vagón se empezó a mover de lado a lado, como cuando te meten el coche en la ITV para probar los amortiguadores, de lado a lado. Salimos hacia la izquierda y empezamos a deslizarnos por las piedrecitas que hay lindando con el rail.
¿Llegó a volcar tu vagón?
No, se puso de lado.
¿Qué situaciones han vivido los demás pasajeros que estabais dentro de ese vagón? ¿Cómo, una vez que choca y que ya se queda un poco daleado, cómo suceden los acontecimientos?
En el momento se llega a parar el vagón por completo, luces apagadas, ya no había electricidad, todo absolutamente oscuro, los que teníamos un móvil a mano alumbrando con las linternas. Llanto, gritos, ataque de histeria, en definitiva, gente por el suelo, las maletas estaban volando desde arriba de los compartimentos de arriba, hacia adelante todas, o sea, la gente que estaba en ese vagón, nuestro vagón, adelante, pues recibieron los impactos de las maletas. Y nada, una vez que para, pues empezamos a ver si está todo el mundo bien, a intentar levantar a las personas que estaban en el suelo. Yo delante de mis dos o tres asientos, un asiento se arrancó de cuajo del suelo, atrapando a una mujer, intentando mover ese asiento, una locura. Un calor tremendo, empezó a hacer un montón de calor, estaba todo cerrado, al no haber electricidad, la puerta que va hacia el hall ese pequeño que hay, que separa los dos vagones, estaba cerrada con el cristal. Rompimos el cristal con el martillo de emergencia y ya intentamos salir pegándole patadas a la puerta. Conseguimos romper la puerta y ya una vez ahí ya pudimos salir todo el mundo hacia el andén, hacia el campo.
Nos contaban cómo muchos pasajeros encontraban teléfonos móviles sonando en el suelo de los vagones y no sabían si cogerlo o no, no sabían qué contestar también los que lo cogían, porque seguramente eran familiares. No sé si has podido vivir algo así, parecido.
En nuestro caso no, porque el vagón 3 al final, gracias a Dios, no había gente tan grave. Sí es cierto que había móviles tirados por el suelo, pero al final todo el mundo que estábamos ahí éramos conscientes. Y pudimos, entre unos y otros ayudándonos, pues localizar los móviles de cada uno. Eso fue más en el vagón 2, sí. El vagón 2 sí sonaban los tres, porque una vez que bajamos, escuchamos gritos pedir auxilio desde el vagón 2, intentamos romper una valla que había, la bajamos. Los que estábamos bien, intentamos ayudar a la gente en el vagón 2 que en el vagón 1. El vagón 1 era imposible, era un amasijo de hierro. Era imposible, mira, la gente pidiendo ayuda, atrapada entre los hierros. En el vagón 2 rompieron la ventana, sí es cierto que salía gente, pero sí también había mucha gente atrapada entre los asientos y una locura.
Santiago, me dices que estás en Sevilla, que vas de camino a Huelva. ¿Cómo vas a Huelva? ¿Quién te ha podido
según
reubicar?
Según Renfe, el seguro de viaje nos ha recogido. Somos seis personas, nos han recogido dos taxis esta mañana en Andújar y ya vamos llegando a Huelva. Bueno, hemos parado en un área de servicio a descansar un poco.
Santiago, te mando un abrazo gigante, te agradezco enormemente tu tiempo y que nos hayas contado tu historia. Tienes los micrófonos abiertos para cuando lo necesites y te mando un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.